De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. El tiempo va a cambiar de cara a las próximas horas. Mañana comenzará la inestabilidad. Habrá nevadas en zonas montañosas y lluvias en casi toda España por la entrada de una nueva masa de aire frío. El caso es que estamos ya en la cuenta atrás de la Navidad, en el mismo día en el que las cámaras de Google Maps sobre un pueblo de Soria han cazado a un presunto asesino, escondiendo el cuerpo de un hombre de origen cubano al que supuestamente habría asesinado. Qué cosas, ¿verdad? La policía llevaba meses investigando la desaparición de la víctima hasta que esta semana se ha hallado el cuerpo desmembrado en el cementerio del municipio soriano de nombre Andaluz. Las cámaras han hecho mucho para la resolución del caso y finalmente la policía ha detenido a una mujer y a su pareja actual por supuestamente matar y desmembrar al marido de ella. Es que parece sacado de una película. Seguimos esta semana vueltas con el caso de Begoña Gómez, que por primera vez ha declarado ante el juez Peinado y solo ha respondido a las preguntas de su abogado, 35 respuestas en las que ha negado todas las acusaciones que había contra ella. Entre otras, ha negado que quisiera apropiarse del software de la Complutense. También seguimos con los temas judiciales. El juez pide levantar la inmunidad de Ábalos, cree que podría haber amaño de algunos contratos a cambio de mordidas. En estos casos, en los juzgados, precisamente llevamos toda la semana hablando de ellos, ha tensado el último cara a cara del año entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. Se lo vamos a contar al detalle. Y el mundo de la cultura ha despedido a la actriz Marisa Paredes en el Teatro Español. Allí en el escenario se ha instalado la capilla ardiente. Posteriormente, sus restos han sido trasladados al crematorio de la Almudena. Según su hija, su madre ha sido un ejemplo de valentía y de lucha. Y siguiendo con la estela de la actualidad, el cantante Rafael está fuera de peligro.
Yo soy aquel. Cada noche te persigue.
Afortunadamente se encuentra en planta, rodeado de su familia. Fue atendido en un primer momento por el SAMUR cuando comenzó a dar respuestas inconexas durante el especial de Navidad de Broncano. El artista salió por su propio pie. Ahora está tranquilo, pero estable. Se habló de ictus, pero en este momento parece ser que fue probablemente un episodio de una subida de tensión. Tiene 81 años, sigue en observación. A pesar de su energía y sus ganas de subirse de nuevo al escenario, es probable que sus conciertos del Within Center sean suspendidos, aunque la organización todavía no ha dicho nada. Nosotros, a las 4 y 12, con esta buena noticia de la recuperación de Rafael, comenzamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludo ya a Montse Suárez. Hola, Montse.
Menudo día también, judicialmente hablando, querida Nieves. Increíble lo de las imágenes de Google Maps, increíble. Porque en un pueblo donde hay 50 empadronados, pues claro, esto era determinante. El cuerpo apareció este martes en el cementerio de dicha localidad. Está secreto de sumario. La investigación, me imagino que la autopsia determinará aproximadamente la hora para ver, la hora de la muerte, para ver el encaje con esa hora del Google Street Maps, que parece efectivamente una película.
Lo pones en una novela.
Lo pones en una novela y te forras tú.
No, no, que la gente cree que es producto de la imaginación.
Sí, la gente se cree que es producto de la imaginación, pero ojito que muchas veces cuando hacemos cosas que parece que nadie nos ve, ahí está el cuarto ojo. Y de realmente lo curioso es que se puede perfectamente saber en una autopsia, porque los cuerpos hablan, aproximadamente a qué hora ha podido fallecer esa persona, ser asesinada, perdón, no fallecer, ser asesinada, y con eso cuadrar si más o menos esa hora en que son pillados por el aparatito puede realmente, bueno, dar el ok, ¿no?, a la investigación.
Desde luego, pues saludo también a Fernando Valls. Hola, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Que realmente nos hemos quejado muchas veces de las cámaras, ¿no? Pero fíjate, también nos ayudan a saber la verdad, ¿no?
Mira, yo soy muy celoso con el tema de los datos, la protección de datos, la protección de la intimidad, y creo que en el siglo XXI, el año 2024, tenemos que estar muy vigilantes ante eso. Pero eso no quita para que nuestra seguridad o la de todos y la justicia tengan un elemento más para corroborar sus investigaciones. Mira, por ejemplo, el caso de hace unos días del asesinato del directivo de la compañía de seguros americana en pleno corazón del mundo de los negocios. Cómo se le asesina, se mete en Wall Street, perdón, en Central Park, nadie sabe dónde está y gracias a las cámaras se localiza y se da con él, ¿no? Los asesinos son cada vez más sofisticados y estas cámaras, por supuesto, ayudan. Bueno, menos mal que estaba esa cámara ahí de Google. Pero yo quiero mandar un abrazo a la familia de Rafael, porque sé lo que ha pasado en estas horas, si me
lo
permites.
Lo sabes, ¿no?
Claro, entonces,
porque tienes cercano, te ha pasado con alguien, ¿no?
Son momentos muy delicados cuando
hablas. A mí también me pasó con mi madre.
Cardiovascular, pues entonces que esté en tan poco tiempo, como dice la familia, bien, abro comillas, bien, ¿no? Y ya, pues de síntomas positivos hay que estar muy vigilantes, insisto, son horas importantes.
Sí, sí.
Pero es una gran noticia, sin duda. Así que un abrazo y un beso muy grande a la familia de Rafael.
Ah, me alegra mucho que digas esto. Yo creo que todos pensamos exactamente igual. Ayer se nos quedó, ¿verdad?, el corazón encogido en un día en el que había muerto Marisa Paredes. De repente te enteras de lo que le ha ocurrido a Rafael. Dices, caray, pues ¿qué puede ser? Todo el mundo hablaba de un accidente cerebrovascular.
Sí, un ictus, se está descartando a esta hora si fue o no un ictus. Un profesional como la copa de un pino.
Vamos a hablar de eso.
Vamos
con
a hablar de mejor,
con
mejor
el médico
persona
dentro
aún.
De un rato.
Claro, bueno, 81 años, que además siempre ha dicho hasta la saciedad, no me voy a jubilar nunca. Cuando me duela algo, me lo pensaré. ¿Dónde me queréis llevar? ¿Qué voy a hacer yo en casa viendo a Nadal? Y ya ni siquiera Nadal, que se ha retirado. En fin, pues un gran hombre, ¿no? Por cierto, estaba todas las entradas vendidas, tanto para este fin de semana, para los dos días. Y bueno, nada, que se mejore.
Lo importante
es que se mejore para que nos siga dando alegrías y villancicos y paz, ¿no?
Luego hablaremos con el doctor Sánchez Martos, antes de acabar esta hora, de la importancia que tiene el estrés en este tipo de episodios, ¿no? Donde realmente a veces no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que abordamos, que hacemos, ¿no? Y bueno, pues la salud es la salud, el cuerpo a veces dice hasta aquí hemos llegado. Ha sido probablemente un aviso, pero afortunadamente está bien, está en familia desde el minuto uno y bueno, nos alegramos de que vaya poco a poco mejorando. Si os parece, entramos de lleno con los asuntos relacionados con la justicia. La verdad es que, Montse, últimamente no salimos del Supremo, de la Audiencia Nacional. Si te parece, empezamos por el Supremo, porque el magistrado Leopoldo Puente, que es el instructor del caso Koldo, ha pedido permiso al Congreso para imputar a Ábalos por 4 delitos en el caso Koldo. Considera que hay indicios de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. En fin, muchos delitos para una misma persona, ¿no?
Bueno, muchos delitos, y eso lo que significa es que no ha creído la declaración del señor Ábalos. No le ha dado absolutamente ningún tipo de valoración en cuanto a prueba de descargo y que fundamenta en ese auto que remite a la Cámara Baja para pedir el suplicatorio, es decir, para que levante la inmunidad del señor Ábalos y pueda llegar a hacer una investigación a fondo respecto al enriquecimiento patrimonial, respecto a todas las pruebas que quedan pendientes. Reitero, lo que viene a sostener es que el señor Ábalos presuntamente era la cabeza visible de una presunta organización criminal, donde él es el que abre las puertas a tanto el señor Aldama como a Koldo, y donde en esa presunta organización criminal se llevan a cabo actos delictivos, entre ellos pues tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio, etcétera. Me gustaría remarcar dos hechos que de los cuales se refiere el magistrado. El primero de ellos es un contrato de arrendamiento con opción de compra de una inmueble de la calle Castellana, donde se llega a la conclusión de que puede ser un regalo encubierto, dado que el importe que tenía que pagar en concepto de renta eran 2.500 y luego la opción de compra era por un valor inferior a mercado. Y segundo, otro inmueble en Cádiz, donde en el mismo modus operandi, que sale en otra operación, sale en otra causa distinta, pues exactamente igual, un arrendamiento con una renta de 2.500 que tenía que pagar el señor Ábalos con una opción de compra por un precio inferior al mercado de ese chale. Claro, un ministro gana 5.000, 6.000 euros, oficialmente hablando. Entonces, la conclusión a la que llega es que efectivamente puede existir ese cohecho pasivo impropio porque se está beneficiando en especie de operaciones que son en realidad un regalo. O sea, todo ello lo unimos, como sabéis, esa señora que dijo que había llevado un sobre a Ferraz con 90.000 euros y que había sido obligada a comprar uno de dichos inmuebles, concretamente el de Castellana, para arrendarlo siguiendo instrucciones del señor Aldama. Bueno, pues todo va empezando a cuajar. Dicho esto, también he oído, fíjate, venía oyendo la radio a Carolina Descansa, que la tengo mucho aprecio, ¿eh? La tengo mucho aprecio y coincido con ella en múltiples debates de política, donde decía que todo lo contrario de lo que estoy diciendo yo, que esta semana había dado alas y oxígeno al gobierno, que los papelitos del señor Aldama no valían nada. Bueno, a lo mejor hay que decirle a Carolina, con todo mi cariño, que el señor Aldama no tiene que probar. Quien tiene que probar es la UCO, quien tiene que probar es la Fiscalía Anticorrupción. El señor Aldama lo que hace es dar aquellas vías de negociación para que quien lo tenga que probar realmente, que es la acusación particular, popular, y el juez dirigiendo la instrucción, pues pueda llegar a consumarse una gran instrucción y dictar luego posteriormente un auto de procesamiento donde se sienten en el banquillo estos miembros de la presunta organización criminal.
Pues...
Y más o menos esa es la idea, o sea, por ahí va, no se ha creído la declaración de Ábalos, tampoco la de Koldo, y sin embargo sí que le ha dado indicios de prueba acusatoria a lo dicho por el señor Aldama.
Pues antes de darte la palabra, Fernando, escuchamos a Félix Bolaños, ministro de Justicia, que ha dicho que ojalá todo se esclarezca cuanto antes.
Siempre que ha habido algún caso de este tipo, siempre hemos colaborado con la justicia. Lo que queremos desde el gobierno es que se esclarezcan los hechos cuanto antes y que también las personas que se están viendo falsamente acusadas pues puedan recuperar su honor y su buen nombre lo antes posible.
También ha hablado el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha dicho que van a actuar si se demuestra que Ábalos ha delinquido.
Si tiene pecado, Esquerra Republicana actuará en consecuencia.
¿A qué se refiere? ¿Qué piensas que puede estar anunciándonos Gabriel Rufián si finalmente la acusación contra Ábalos se concreta, se demuestra que hay algo detrás? ¿Qué está diciendo Gabriel Rufián?
A ver, yo creo que la izquierda tiene un problema de credibilidad en el momento en el que, por comparar, comparan investigaciones en curso. Cuando Luis Bárcenas por encima los papeles de Bárcenas, recordemos, portada del País con el subrayado de Bárcenas, toda la izquierda le da máxima credibilidad a los papeles de un extesorero que estaba ahí y él hacía anotaciones con las supuestas corruptelas que se producían en la sede de Génova. Bueno, cuando ahora Aldama pone sobre la mesa unos manuscritos, pues ahora la izquierda no le da la misma credibilidad. Entonces ese doble rasero es el que yo creo que a la gente, al oyente,
al ciudadano
¿no? de a pie, le llama la atención. Yo pido que juzguemos todo con el mismo rasero. a la izquierda, a la derecha, al centro, a cualquier extremo, que los hechos son hechos y que tampoco, y ahí sí coincido con Bescansa. Yo creo que esta semana el gobierno ha tomado un poco de aire, en el sentido de que cuando Aldama sale de Soto del Real, él anuncia y se dirige directamente al presidente del gobierno: si el señor Sánchez quiere pruebas, tranquilo que las tendrá. Bueno, pues en el momento de la verdad, que creo que se está jugando en este momento, Aldama pocas pruebas ha presentado. No digo que no las tenga y que no las vaya a presentar. Por eso hay que ser un poco cautos. Pero sí creo que todo esto que estamos conociendo, el caso Ábalos, también se relaciona con el caso Begoña, que ya se está juzgando en Plaza Castilla, o con la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. De lo que se trata de dilucidar es si en el PSOE existe una trama, como apunta el auto del juez, en el que pide que Ábalos sea juzgado en el Supremo. Y lo que me lleva a pensar es, y entiendo que todas las tramas sean cutres, porque algunas cosas que se están conociendo de esta trama son cutres, y perdóname la expresión, Nieves, pero es que son corruptos y encima cutres. Lo que creo que alguien tendría que dar explicaciones es por qué se elige a Ábalos, por qué se le incluye en la lista en las elecciones generales del 26 de julio, por qué se baraja su nombre para ir a las elecciones europeas de este mismo año, por qué, si llevaba ese nivel de vida, viajes para arriba, para abajo, pisos, casas...
Nadie sospechó, ¿verdad? Nadie sospechó.
¿Y por qué en febrero se le echa de forma fulminante? Nadie que no ha explicado nada el presidente del gobierno, Fernando, por qué en febrero se le echa de forma fulminante. Después de todos estos actos que tú has dicho, arropándole o incluso dándole palmaditas y poniéndole en listas, etcétera, luego nadie ha explicado del gobierno el por qué deja de ser, bueno, empieza a ser un apestado, de la mano derecha del presidente actual del gobierno a un apestado. Yo también añadiría, un poco complementando lo de Fernando, vamos a ver, es que el tráfico de influencias es muy difícil de acreditar, como sabéis. Ahora bien, presuntamente lo que sí que se cree desde la justicia y desde la Fiscalía Anticorrupción es que, utilizando información privilegiada, es decir, llamando a la puerta de aquellas empresas para decirles: oye, presenta en la licitación una oferta más baja, ve por aquí, dirígete por aquí porque va a ser tuya, y dentro de un año, además, en los modificados, te vas a forrar. Eso es el tráfico de influencias en el ámbito de la construcción. Aquí, al parecer, sí que hay presunta prueba. Entonces, ese papelito de Aldama que niega ser de la autoría de Koldo, y que hay un medio de comunicación, no sé si será el tuyo, Fernando, donde hace un cotejo con un documento indubitado, es decir, tiene que haber un documento dubitado y un perito calígrafo, ¿no? Y que sí que ese medio de comunicación dice que sí que es su letra. Realmente lo que viene a decir es que Koldo, que valía igual para ir a la farmacia, para ir a por unos puros, para llevar a señoritas y pagar la casa de la novia del señor Ábalos, tenía conocimiento de aquellas contratas, es decir, de aquellos constructores donde las licitaciones iban a ser inminentes y donde tenían que hacer lo que os estoy diciendo. Es decir, no es como le defiende el actual ministro de Transportes, diciendo que una de esas obras no ha sido licitada a día de hoy, las otras tres ha sido con posterioridad al señor Ábalos, la otra tal, el papelito miente. No, es que el papelito no dice lo que dice el señor actual ministro de Transportes, que dice, es una guía orientadora de ese momento embrionario del presunto delito de tráfico de influencias, que es: tengo esta licitación, va a salir esta tal, tengo estas contratas que pueden, a la mejor oferta, consumarse la presunta conducta delictiva. No sé si se me ha explicado.
Sí,
y esto,
hombre,
y el cohecho pasivo y propio, que es que a mí me parece de traca. No, o sea, que un tío ganando 5.000 euros le valga para pagar la pensión de alimentos de todos los hijos que tiene cada uno con su mujer. Pagar los 2.500 de la casa de la Castellana, de 200 y pico metros cuadrados, acaso. Soplón, y tener posibilidad de una opción de compra por mucho inferior del valor de mercado. El mismo modus operandi en la de Cádiz, que sale en causa distinta, como insisto. Una sale en hidrocarburos, que va para largo esa causa de investigación, y otra sale en la trama, dice la UCO, de la parte de las contratas. Con lo cual, esto acaba de empezar.
Están hablando de 3 años.
Claro, y por cierto, y la Fiscalía Anticorrupción no llega a un acuerdo de excarcelación, y esto lo sabéis perfectamente, si no hay unos indicios de pruebas suficientes que hayan sido previamente constatados al auto de excarcelación.
Sí, pues Fernando, querías añadir algo más, ¿no? Sobre este tema.
Lo que contaba el gobierno en estos días, que son de celebraciones y donde nos juntamos de forma más informal con todos los políticos, sí, por ejemplo, sí, esta noche hay una cena importante también, es que ellos creen que tienen el caso acotado a Ábalos, Koldo, Aldama y compañía. Pero claro, yo comparto esa afirmación, que a día de hoy, insisto, yo creo que los periodistas y los comentaristas tenemos que hablar con hechos sobre la mesa,
sí, sí,
y no hacer
hablar de hoy.
Claro,
hoy.
Y no mojarnos en el mañana porque
no,
vete tú a saber, ¿no?
Pero bien.
Sí es cierto que alguien puso ahí Ábalos. Hay una responsabilidad invigilando de ello. Insisto, es que las elecciones europeas fueron anteayer y se manejó su nombre para ir en las listas. Yo creo que Ábalos cayó en desgracia mucho antes, ¿eh? Cuando en el 2021 se produce la crisis gubernamental y Ábalos sale por total sorpresa del gobierno y de la Secretaría de Organización del PSOE. Pero ¿sabía algo alguien en el gobierno? Con este ritmo de vida y estas cosas tan cutres, insisto, yo creo que alguien debía saber algo. Y luego,
yo creo que con las llegadas de las maletas, Venezuela...
Bueno, ese es otro tema.
¿Qué habrá pasado ese día,
yo
Fernando?
Creo que
¿qué
ahí,
habrá pasado esa noche?
Ahí ese día
para
yo
que
también
nadie
creo
hablar.
Que ya era Ábalos el pasado, fíjate.
Podría ser que le daban por amortizado. Y luego... Yo entiendo que todavía no haya pruebas fehacientes de lo que dice Aldama y los contratos con las constructoras, pero algo hay, porque están perfectamente señaladas y los informes que yo me he leído del Ministerio de Transportes, esas constructoras licitaron al concurso, es decir, se presentaron a la licitación. Y luego, otro dato que también pongo sobre la mesa, el señor Carlos Moreno, jefe de gabinete de Hacienda, de la ministra de Hacienda, que tiene un problema ahora mismo, es un tipo, una persona desconocida para el común de los mortales. Si Aldama lo conoce, si Aldama se reúne con él, es porque estaba en el meollo de las decisiones políticas. Y Carlos Moreno es una persona por la que en este momento y desde hace años pasa todo por el gobierno. Todo, te digo todo, todas las leyes y todas las decisiones de contenido económico, porque es el número 2 de la ministra de Hacienda. Carlos Moreno dicen que en ocasiones es el primer secretario de Estado, que manda mucho más que secretarios de Estado. Entonces, algo hay y, por supuesto, yo creo que se investigue.
Desde luego, la investigación es lo que queremos 100%. Hablábamos también de otro caso. Se trata de la primera vez que declara ante el juez Peinado la mujer de Sánchez. Ha defendido que nunca usó las marcas del software fuera de la Complutense, y tenemos que contar lo que el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, decía, cosas como esta.
Mi cliente ha declarado, es lo que quería desde el mismo inicio del procedimiento, porque no tiene nada que esconder, que no intervino en ningún proceso de licitación pública, que si firmó un pliego de prescripciones técnicas es porque las normas de la Universidad Complutense así lo exigen, y que no se ha apropiado indebidamente de ninguna marca, entre otras cosas porque esas marcas nunca han pertenecido a la Universidad Complutense.
Bueno, esto era su abogado, que realmente ha sido las únicas contestaciones que ha dado ha sido a él. Aproximadamente 35 preguntas con 35 respuestas, y desde luego tanto Hazte Oír como, hay que decir, Justitia también europea decían, bueno, ¿por qué no ha contestado si no tenía nada que ocultar? No sé, invierto el orden o me voy
como
a la
quieras.
Jurista Begoña, sobre el caso Begoña, Montse, sí que me gustaría que me dijeras, bueno, entra dentro de los razonable, ¿no? Que uno solo conteste a las preguntas de su abogado.
Depende del perfil de la investigada. Acordaros de doña Cristina de Borbón, que también solo contestó a Molins en el plenario. Esto significa una declaración a la carta. Es decir, pregunta-respuesta, es decir, es preparada, lo hacemos en los despachos, los abogados, venga, contesta así, no, no me gusta este verbo, no tal, porque de ahí no se sale del guión. ¿Qué decimos los abogados? Que nuestro cliente, cuando declare como investigado, tenemos que salir del juzgado sin que esté más perjudicada de lo que estaba. Si ya conseguimos que nuestro cliente salga sin estar más perjudicada porque la haya hecho mal, entonces hemos salvado ese escollo de declaración. no debes ser muy brillante, no digo a nivel intelectual, ¿eh? Yo quiero ser bastante justa y no conozco a doña Begoña, ¿eh? No debes ser hablando un desdicho de virtudes, vamos a dejarlo así. Porque ese guión, insisto, tiene que cuadrar el perfil de ir nerviosa, de no acertar. Hay gente que declara muy bien, ¿eh? Y incluso te lleva, el abogado se lleva muchas sorpresas de que te crees que no va a declarar bien una persona y al final te lo borda y viceversa, porque el día ese hay nervios. Pero también es del tipo, del perfil de la infanta. Es decir, no es la heroína que injustamente es atacada como pretenden los miembros del gobierno pintarla. No, no. Es la de yo firmé lo que me decía la Complutense. Yo no, yo a mí la universidad no me dijo nada que no podía hacer esto. Si puse el membrete de la universidad es porque me lo permitió. Yo no desconozco que en la cátedra los alumnos tuvieran mejor cualificación profesional que yo, porque sabéis que para ese máster el alumno tenía que tener licenciatura. Ella no la tiene. Otra cosa es que se crea ad hoc, esa, que permita la laguna legal, que se crea una cátedra extraordinaria cuando hay una codirección y uno de los directores, como el que hemos visto hoy hablar en la Asamblea, en la comisión,
yo desconocía
sea que profesor. No, uno sí que tiene la titularidad, la otra no la tiene, no tiene ni no tiene carrera.
Por lo visto hay más casos así, pero yo desconocía
hay más casos así.
Que se pudiera dar un máster, ¿no?, sin una licenciatura en una universidad.
Sí,
no,
pero ya
no lo sabía.
Ya termino en cuanto a la declaración de hoy, insisto, perfil infanta y bueno, las acusaciones piensan pues que no, que es la listilla avispada que aprovecha ahí el cargo del marido para presuntamente aprovecharse. Creo que la decana, y ya termino, de Plaza Castilla, el operativo autorizado con la Policía Nacional, porque sabéis que hay acuerdo entre el de seguridad de Plaza Castilla con la Policía Nacional, creo que ha sido exagerado. Creo que la fundamentación de que su riesgo físico, bueno, pues yo las imágenes que he visto, había gente diciendo a prisión y devuelve ladrona, pero vamos, tampoco he visto ahí un trato diferente al de algunos otros investigados que han tenido que pasar por la puertecilla de las escaleras.
Fernando, no sé, este caso ya concluimos el asunto por hoy de juzgados.
Yo, por ser muy breve y por centrar el tiro, yo tampoco quiero sacar conclusiones precipitadas de un caso que está en instrucción.
Claro.
Vamos a ver cómo queda. Lo que a mí me llama la atención son dos cosas. En primer lugar, 0 euros de beneficio económico para Begoña Gómez, lo cual no significa que se pudo causar un perjuicio en la Complutense. Abro paréntesis. Cuando queráis, abrimos el melón de las universidades públicas. Las privadas que hagan con su dinero lo que quieran, pero las públicas, si queréis, algún día abríamos
habría,
el melón.
Habría que,
de cómo eligen,
¿verdad?, meter mano al melón, como
a
tú
su claustro,
dices.
Que luego nos quejamos de que el nivel de la calidad de la enseñanza está por los suelos. Pero cuando queráis, abrimos ese melón. Cierro paréntesis. Y luego otro, a mí lo que me chirría desde el primer momento es el uso del Palacio de la Moncloa como epicentro de operaciones de esta trama, bueno, perdón, de estas actividades. Incluso lo ha defendido el abogado. No es que mi cliente es la esposa del presidente del gobierno y vive en el Palacio de la Moncloa. Ok, si yo entiendo eso, incluso entiendo que tenga que tener seguridad, pero quizás la Moncloa o los actos que rodean al presidente del gobierno no sean el mejor entorno para negociar, hablar, acercarse a empresarios para un software de naturaleza claramente privada. Y yo lo que pido, y lo sigo defendiendo y a lo mejor no llega a ningún lado, es que se regulen las actividades de la familia presidencial. Porque en un país tan acostumbrado a la corrupción y donde ya creo que no vamos a pasar ni una, ya no pasamos ni una y creo que en el futuro menos todavía, estas cosas tienen que dejar bien claras y establecer unos límites. Oiga, usted aquí no puede recibir a gente. Usted se tiene que ir a un despacho o una cafetería.
Bueno, como en Reino Unido, que hay una agencia específica
a todos los niveles,
exterior en Reino Unido que determina, a ver, la mujer de... No, yo no me meto tanto con las mujeres.
Regular. ¿Qué hacer con
regular
las parejas?
Si tú eres
¿no?
abogada y yo soy, tú estás casada conmigo, o sea, regular tu comportamiento a partir del matrimonio.
Yo creo
nuestro
que, como ha dicho Fernando, primeros ministros y también jefes de Estado, la eso familia es. Del rey.
Eso es.
Que claro, Iñaki Urdangarín, pues es que hay que regular.
Estoy de
o sea,
acuerdo.
Hay que regular. Él quería ser un hombre de negocios claro, cuando era un hombre claro. de deportes.
Pues fíjate,
y empezó
el tráfico
a meterse,
de influencias y la malversación claro. que le cayó en la sentencia, ¿no?
Claro, pero nos claro, quejamos claro. mucho de las puertas giratorias cuando abandonan la política, pero la puerta ya está en el ejercicio del cargo, ¿no? Entonces yo creo que esa puerta giratoria se tiene que fijar el marco antes, no después.
Exacto.
Está claro.
Bueno, pues ese tema pendiente, ¿no? Para el 2025. Vamos a hacer un alto en este camino y enseguida continuamos porque el día ha dado mucho de sí y me parece que tenemos que respirar y coger fuerzas.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, vamos a empezar una lista de buenas noticias. Por ejemplo, esta que tiene que ver con nuestra comunidad, que se mantiene como la economía regional con mayor peso dentro del Producto Interior Bruto Nacional en el año 2023, con un 19,6% del total y supera por séptimo año consecutivo a Cataluña, que cuenta con peso del 18,8%. Nosotros un 19,6%, Cataluña un 18,8%. En tercer lugar se mantiene Andalucía con un 13,3%. Según la Contabilidad Regional de España, que ha publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística. Así que el PIB madrileño a precios corrientes se situó a cierre del 2023 en 293.069 millones de euros y el catalán en 281.845 millones. Bueno, no es por sacar pecho, pero sí que, oye, una noticia buena de vez en cuando conviene pararse un ratito, ¿no, Monse?
Bueno, es que además se mantiene Madrid en toda la serie histórica. Sabes que esto se publica en el INE y has hablado de los datos de cierre de 2023, pero bueno, la serie histórica es brillante y la Comunidad de Madrid podemos sacar pecho respecto a ser, ya no tanto el motor, que sí, que yo siempre lo digo, el motor del coche, ¿no? El coche sería España y el motor sería la Comunidad de Madrid, pero la economía regional con más peso dentro del PIB y está claro para que luego el gobierno hable de dumping fiscal y hable de todas las inexactitudes según el gobierno y todas las faltas de acierto en las decisiones económicas y tributarias de la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo creo que Madrid va bien, de Madrid al cielo, como siempre te he dicho, uh-huh. y el peso de Madrid es tremendo. Y llama la atención, lo hemos hablado tú y yo fuera de altavoz, llama la atención que países que tienen fueros o normativa específica tributaria, Navarra o País Vasco, sí, uh-huh. Realmente no aporten en virtud de esa asimetría que tanto le gusta, ¿no?, y que tanto ahora vende con respecto a Cataluña, repito, esa asimetría que existe entre comunidades autónomas por pactos de aportar menos, ¿no?, por al Estado, ¿no?, a las arcas del Estado. Con lo cual, si sumas el acuerdo que quiere Junts de que se le condene la deuda con el FRAP y todas estas prerrogativas que no son más que una presunta extorsión para continuar Pedro Sánchez en el poder, pues no sé qué dato tendremos que leer el año que viene, Nieves, respecto a Cataluña y respecto a lo que aporta. Porque ahora, según este dato, Cataluña aporta 281.845 millones, pues creo que con estas prebendas el año que viene tendremos que hablar de otro dato.
De otro dato, ¿no? Hablando de economía, si hay algo que le gusta a Fernando Valls es meterse en estos asuntos. Hablábamos de la Comunidad de Madrid, que se mantiene como la economía regional con mayor peso dentro del Producto Interior Bruto.
Sí,
motor, podemos decir, ¿no?, a la cabeza de los grandes motores de la economía española.
Es el motor económico, sin duda, el epicentro de gran parte de la actividad empresarial, industrial, de todo. Bueno, y esto tiene un motivo y se llama Procés.
Claro,
en ese momento cuando se produjo el sorpaso, digamos, de Madrid, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con Molse, incluso, si me permites decirte, me molesta un poco que te metas tanto con Cataluña cuando sigue siendo una...
No, bueno, defiende aquí lo tuyo,
¿no?,
Fernando.
Y que creo que se puede convivir, ¿no? Y que,
sí, ves, que
yo
le he dicho, catalana, Fernando.
Lo he dicho muchos días aquí, y es que Cataluña se mira en el espejo de Madrid como una economía pujante. Y en Cataluña se miran también en el sistema fiscal de Madrid, ¿no? Esa autonomía fiscal que hace que los madrileños pagamos menos impuestos y a su vez encabecemos el PIB autonómico, ¿no?
Hoy pero que parece que no pagamos, y es que pagamos muchísimo.
Sí, pero en Cataluña pagan bastante más, ese es el problema, ¿no? Y luego hay un dato que también destacaría yo, dos datos. En primer lugar, Madrid ha superado a Álava como la provincia con mayor PIB. Esto es histórico, es decir, nunca antes, sabes que la provincia de Álava siempre ha tenido mucho mayor PIB per cápita, por persona, ¿no? El 2023 le supera. Y luego, para que veas la diferencia de PIB per cápita, es decir, por habitante, digamos, en Madrid la media de PIB es 42.198 euros. La siguiente es Euskadi con 39.500 euros. Es decir, para que veamos el motor económico que somos. Para todo hay que contar con Madrid. Y eso implica, pues eso, que muchas empresas elijan Madrid. Y eso explica también, pues, cómo están viniendo muchas grandes compañías internacionales, claro, a Madrid.
Inversiones extranjeras, la deslocalización de las sociedades, como tú bien decías, catalanas.
Sí.
Bueno, pues algo de responsabilidad tendrá, digo yo,
la Generalitat. Lo achaco a una cosa que se llama Procés, que afortunadamente hoy yo creo que está en decadencia. Y que espero que nadie lo resucite nunca más, porque sin duda produjo un daño muy grande a mucha parte de la población.
Claro, pues yo creo que esta puede ser una de las grandes noticias, ¿no?, para todos del día, el tema de la economía en España. Y antes comenzábamos hablando también de este artista, Rafael, que llegó a la revuelta, parece ser, a este especial de Navidad encontrándose mal. Me parece un acierto que su intervención sea eliminada del especial, puesto que sus respuestas, según han contado por internet algunas de las personas que estaban en ese rodaje, pues se veía que le estaba pasando algo. Sí. Y en un determinado momento se llamó al SAMUR y el SAMUR le atendió. Él quiso salir por su propio pie y en un primer momento se habló de un problema, vamos a decir, cerebral, vascular. Estábamos mencionando la palabra ictus, pero ya parece ser que se ha descartado este término y por eso le pido ayuda al doctor Sánchez Martos, doctor de este programa, para que nos ayude a entender qué es lo que ha podido pasarle a él y qué es lo que le puede pasar a cualquier persona, qué síntomas son los que nos tienen a todos que hacer llamar a urgencias, que en este caso ha sido un acierto, esa llamada al SAMUR. Doctor Sánchez Martos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos.
Bueno,
pues sí, evidentemente.
Adelante, vamos a ver, adelante.
Por la información que tenemos en esos momentos, la que teníamos esta mañana, ha podido cambiar, afortunadamente. Todo el mundo pensaba que podía haber sido un ictus cerebral. El ictus cerebral es una situación muy grave que puede suponer una hemorragia por la rotura de una arteria por una subida de tensión, o bien un trombo en una de las arterias, provocar un coágulo, estaríamos ante un ictus trombótico. Bueno, en primer lugar, pues se pensó en ello porque, al parecer, por lo que están contando las personas que estaban grabando ese programa, Rafael tuvo un episodio de confusión mental.
Eso
que no es lo mismo, no es lo mismo que dificultad para hablar. La confusión mental es que yo ahora estoy hablando contigo y a lo mejor pues, me voy a otro tema diferente. Bien, sea lo que sea, ha existido ahí una alteración cerebral, eso sin ninguna duda. ¿Qué ha podido ser? Por un pequeño trombo que ha cerrado una arteria pequeña y directamente lo ha superado, pues es muy probable. Y por tanto estamos hablando de una situación transitoria. Lo que sí es verdad es que si a cualquier persona que está escuchando le pasa en la comida o en las navidades, una confusión de ese tipo, lo que hay que hacer es tumbar a la persona, poner en la posición lateral, porque puede venir.
Doctor, vamos a intentar recuperar esta comunicación porque va y viene su voz y queremos atender absolutamente todos los términos que usted nos expresa sobre la situación y la salud de Rafael. Hay que comentar que realmente el hecho de que él saliera por su propio pie ya dice mucho y creo que también me pega todo en Rafael. No. Yo de aquí salgo caminando. No sé si le conocéis, que le conocemos, es que él no iba a salir en camilla.
Buena noticia, sin duda, que se ve por su propio pie. Una cosa que quiero añadir a lo que está diciendo el doctor, el excelente servicio de respuesta temprana que tenemos en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Por eso también es importante que nosotros, como ciudadanos, amigos, familiares, cuando notemos algún síntoma raro en el habla, en la expresión, a la hora de coger un bolígrafo, un cubierto,
a la hora de caminar, que te vas para a lo mejor hacia un lado, ¿no?
Prevención máxima, avisemos al 112 y enseguida se activa el protocolo ictus y en cuestión de minutos se presenta un SAMUR en la puerta de nuestra casa donde estemos. Muy importante eso.
Muy importante. Y le trasladaron al clínico, uno de los hospitales de referencia que tenemos en Madrid. Recuperamos al doctor Sánchez Martos. Doctor, de nuevo.
Bueno, lo siento, no sé qué ha podido pasar con el teléfono, pero lo estabais diciendo muy bien. A ver, en España tenemos el código ictus, pero en Madrid ese código ictus es de sobresaliente. Y en el hospital clínico está muy bien atendido porque la unidad de ictus es espléndida. Y lo que ocurre es que cuando una persona, decía yo, que pueda sentir que alguien, algún otro, tiene un periodo de confusión mental o tiene problemas para articular la palabra o se desvanece o pierde un poquito de visión, lo que hay que hacer primero es tumbarle en el suelo, en un sofá, en la postura de lateral, siempre lateral, para evitar que un vómito pueda llegar al aparato respiratorio, lo cual agravaría mucho la situación, y llamar al 112 con el altavoz. Yo siempre recomiendo llamar al 112 con el altavoz encendido porque nos van a ir dando recomendaciones. Mientras tanto, si pone en marcha, si llamas al 112 y dices que hay una persona con una confusión mental y que tiene cierto mareo, inmediatamente ellos ponen en marcha el protocolo ictus, que eso ya significa que esos minutos que tardan en llegar a donde está la persona, ellos en la ambulancia están en contacto con todos los hospitales donde están las unidades ictus para saber cuál de esos hospitales es el que está más libre en esos momentos para poder determinar la forma de actuar de forma rápida si se trata de un ictus. Esto salva más del 80% de las vidas que antes se perdían cuando no teníamos este código ictus. Por tanto, yo creo que se ha actuado correctamente. Otra cosa es que ahora, por la información que tenemos, después de las pruebas que le habrán hecho escáner, le habrán hecho una resonancia, la exploración neurológica, la analítica correspondiente, y pueden ver que a lo mejor no se trata de un ictus, bueno, pero se trata de un periodo de confusión y, por tanto, ahí está implicado el sistema cerebrovascular, lo cual significa que debería estar el paciente continuando con el protocolo que tenemos de al menos 48, 72 horas ingresado en observación en la unidad de ictus. Y después, si todo va bien, a su casa, pero sigue en observación. No debería volver a trabajar en unos días hasta que la situación vuelva a ser la situación básica de la persona.
Claro, conociendo a Rafael, sabiendo que estaban todas las entradas vendidas, dos días en el Within Center este fin de semana, si él quisiera subirse al escenario como médico, ¿usted qué le diría, doctor?
Pues mira, Nieve, yo te voy a ser sincero, si yo fuera su médico, le diría que clínicamente no debería hacerlo. Otra cosa está en que el paciente es el que tiene derecho a decidir y puede él elegir el alta voluntaria. Me parece que es los desafíos a la salud por cuestiones de trabajo, por mucha vocación y entrega que tenga la persona, nunca son buenos. Y menos en el caso de Rafael, que él ya vivió ese desafío hace 22 años y tuvo esa segunda oportunidad para poder vivir y que podamos pudiéramos seguir disfrutando de él. Yo creo que nadie de los que están esperando que vaya Rafael al Within Center se sentirá molesto si se decide finalmente devolver el dinero y pensar en otras fechas para poder disfrutar de Rafael, que eso es lo importante, que podamos seguir disfrutando de Rafael. Y en estos momentos, yo como médico, el sentido común me dice que debe de estar sin ese estrés. Es que subirse a un escenario, bueno, hacer un programa en directo como tú estás haciendo es un estrés, y tú lo sabes perfectamente, pero subirse a un escenario conociendo a Rafael no es que sea un estrés, es un estrés multiplicado por 100. Y por tanto yo creo que su propia esposa, sus propios hijos le aconsejarán de la forma más correcta, y él seguro que también él tomará la decisión más sana en su caso. Yo espero que la decisión que tome es que no haga estos conciertos.
Pues doctor Sánchez Martos, estaremos con la mirada muy atenta. De momento es bueno que esté en planta, doctor. Es
claro,
bueno,
claro.
Es bueno que esté rodeado de la familia, que digan que está superando estas horas tan importantes, porque cuando uno ha tenido un ictus, las 48 horas siguientes son claves. Aquí se dice que no ha sido un ictus, ha podido ser otro tipo de episodio, pero desde luego cerebrovascular, y conviene que esté en observación. Pues doctor,
desde luego que sí, pero la familia es el mejor medicamento en estos momentos, y él está, como bien dices, muy arropado por la familia y está en manos de los mejores especialistas en neurología,
desde
tanto
luego
enfermería como médicos.
Pues doctor Sánchez Martos, muchas gracias por atendernos.
Nos quedan
5 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Hoy nuestro programa va a ser un poquito más corto, precisamente por el fútbol. Así que vamos a aprovechar bien los minutos, y para el que esté ya planteándose qué poner el día de Nochebuena y el día de Navidad, les voy a decir los productos que están subiendo de precio antes de Navidad de forma meteórica: el redondo de ternera, la lombarda, el besugo, la merluza, la lubina, los percebes, las almejas, el cordero, el jamón ibérico, el pavo y la pularda, y bueno, como no, siempre los aceites, ¿no? Pero por aquí nos
antes,
estamos
terminas
moviendo.
Antes diciendo que no va a subir.
Pues es que hay muy poquitas cosas, ¿no? Porque carnes, mariscos, pescados y la lombarda es lo que parece. Es que hay mucha tradición de tomar lombarda,
sí,
no sé vosotros.
Correcto. Yo la tomo.
Yo también.
Cordero, lombarda y cordero.
Muy
yo
madrileña,
también.
Porque fuera de Madrid no, pero en Madrid especialmente se toma lombarda.
Sí, ¿verdad?
Hace muchos años. Yo creo que van a ser unas navidades. Ya lo están siendo, lo estamos viendo, las colas en administraciones. Andar por Madrid algunas tardes es un infierno, si me permitís la expresión.
Es imposible, sí.
Pero los datos económicos que vamos a conocer en enero de estas navidades van a ser históricos. Son las navidades con mayor consumo de los últimos años, después de todo lo que nos pasó en las últimas. Esta navidad la gente tiene muchas ganas de salir, de pasarlo bien, de estar en familia, de comer lo que con sus allegados, todos estos productos. Y claro, pues esto es la ley de oferta y demanda. Cuando hay más demanda y hay la misma oferta, pues los precios suben. Claro.
¿Pero por qué crees que va a ser, teniendo el bolsillo ya con agujeritos, por qué te crees que se sigue consumiendo?
Por el número de gente,
porque claro,
¿no?
Llevamos muchos años desde el fin del COVID que no se ha ido, perdón, desde que estamos sin confinar, que bueno, que había un ahorro, ¿no? Los funcionarios ahorraron mucho, los autónomos nos arruinamos más, pero que había ese subidón, ¿no?, de la curva para arriba. No lo puedo entender, cómo la gente sigue gastando, no puedo entenderlo.
Yo creo que se ha creado una dualidad en la sociedad de gente que puede consumir, y puede salir, puede viajar, puede pues hacer todo esto, y hay otra gente que ya lo tenía difícil y ahora mismo lo está teniendo todavía más difícil. Y los vemos en los datos macro son buenos, es evidente, pero los datos micro no. Hay mucha más gente que antes de la pandemia en situación de pobreza a todo, laboral, energética, y eso afecta a muchos niños. Por lo tanto, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es crear, lo veremos con el paso de los años y lo analizarán los economistas, pero ha creado una dualidad económica y social en la población. Hay gente que puede hacer las cosas con más garantías y otras que lo tienen mucho más difícil.
Desde luego, yo creo que esa, vamos a decir, unos que van sobrellevando este momento muy bien y otros horrible. Y al hilo de esto, solo daros el dato de que se ha encontrado muerto a un hombre en unos jardines del Paseo del Prado. Era un hombre en situación de pobreza. Y bueno, pues, en fin, dicen que ha fallecido por causas naturales, pero realmente estamos hablando de alguien que estaba en la calle, con el frío que hace, ¿no?
Bueno, el SAMUR Social está haciendo una labor muy importante estos días. Un abrazo también para esos trabajadores que se dejan la piel cada tarde, noche, por intentar sacar de la calle a este tipo de personas en situación de indigencia.
Desde luego. Pues nos acordamos de todos en estos días donde se echa de menos cuando uno está solo a los familiares. Pues Fernando Valls, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Felices fiestas.
Feliz Navidad, si no nos vemos, y que eso paséis y que nos toque la lotería. Un pellizquito
Un pellizquín, Montse Suárez.
Yo quiero dar un abrazo, quiero muchas que también gracias. Me toque un pellizquín y a vosotros también, y que vaya al resto a los afectados por la Dana y a los que realmente lo necesitan.
Gracias. Pues enseguida regresamos, llegan las noticias.
Son las 5. Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes. 5 de los 6 barrios de Puente de Vallecas preguntados por el Ayuntamiento de Madrid para implantar el servicio de estacionamiento regulado se han opuesto a la medida a través de la plataforma de participación ciudadana Decide Madrid. Lo cierto es que en la audiencia pública solo ha participado un 3,45% de todas las personas que podían hacerlo. Solo el barrio de San Diego se mostró favorable, aunque con un 52% de los votos, a la implantación de este servicio. Y el jurado popular ha considerado por unanimidad culpables a los 5 acusados del asesinato de un pastor evangélico que medió en una disputa entre clanes gitanos y fue tiroteado en plena calle del barrio de Las Rosas de Madrid en marzo de 2022 tras tenderle una emboscada con varios coches. En los próximos días, el juez dictará sentencia conforme a este veredicto. La Academia del Cine ha anunciado hoy las nominaciones a los Premios Goya 2025. El 47 de Marcel Barrena acapara el mayor número de nominaciones, 14. Su director, obviamente, muy contento.
14 nominaciones, yo estoy en guión. Bueno, pues hay muy buenos compañeros nominados, era un año muy, muy complicado. Nosotros tenemos que celebrar, es la peli más nominada. Así que, bueno, felices.
La Infiltrada de Arantxa Etxebarria se sitúa en segundo lugar por número de nominaciones, 13, seguida por Segundo Premio de Isaac y la Cuesta y Paul Rodríguez, La Habitación de al Lado de Pedro Almodóvar y La Virgen Roja de Paula Ortiz. Precisamente el ministro de Cultura ha anunciado un gran homenaje a Marisa Paredes en la ceremonia de concesión de los premios. Ernest Urtasun ha pasado hoy por el Teatro Español, donde ha estado instalada la capilla ardiente de la actriz madrileña. Amigos, compañeros y público han querido rendir homenaje a la intérprete fallecida ayer. Escuchamos a Loret León y a José Sacristán.
Agitadora cultural y agitadora de corazones, porque era lo mismo, con carácter fuerte y una dulzura súper, súper fuerte.
El recuerdo de Marisa es imborrable en todos los sentidos, ¿sí? Como actriz, que voy a añadir, e insisto, como su compromiso con su tiempo como ciudadana es y seguirá siendo ejemplar.
Buenas noticias
para los amantes del esquí. Hoy ha iniciado su temporada la estación de Valdesquí. Es la primera vez en 8 años que abre sus puertas en esta fecha y lo hace con casi 2 kilómetros esquiables. Óscar Vallejo, director de la estación.
Tenemos una media aproximadamente de 30 centímetros. Hay sitios que hay más, hay sitios que hay menos. Es un precio único ahora mismo, que son 24 euros todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 4 y cuarto, que es la última subida.
Onda Madrid, el tráfico.
DGT, buenas tardes. Darío Carnicero.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la circulación en la M40 en el entorno de Vicálvaro en dirección a la autovía de Barcelona. Al margen de este incidente van a encontrar retenciones de salida de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, también por la A3 en Rivas y tráfico en aumento también de entrada por la A4 en Pinto y A42 en Parla y Torrejón de la Calzada. A margen de estas incidencias van a encontrar también complicaciones en la M40 en el entorno de Pozuelo de Alarcón ya en dirección a la autovía de Extremadura.
Hasta aquí las noticias, hoy toda la actualidad del día en nuestro informativo El Enfoque, que será al término del partido de la final de la Copa Intercontinental entre el Real Madrid y el Pachuca mexicano.
El tablón de Madrid trabaja.
Oposiciones para 32 plazas de personal actuario, estadístico y economista de la Administración de la Seguridad Social. Como requisito fundamental para poder inscribirse en el proceso selectivo, se exige estar en posesión del título de ingeniero, arquitecto o similares. En la fase de oposición, los aspirantes deberán superar 4 ejercicios y aquellos que consigan superar esta fase tendrán que realizar un curso selectivo de 3 meses a modo de prueba. Tienes hasta el 14 de enero para inscribirte.
Todas las ofertas en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web telemadrid.es. De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos de todo el equipo que hace Madrid Directo. Jorge Gutiérrez está en los mandos técnicos y hoy sin anestesia, hoy no hay pregunta del Club del Oyente porque realmente llegan los servicios informativos de esta casa, los deportivos, a las 5:30. Así que nosotros aprovechamos para presentarles a nuestra estrella invitada de hoy. Nos acompaña una gran actriz que presenta una comedia muy divertida sobre la lotería. Vamos a ello, sí. Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Bueno, y madrileña además esta película, porque se sitúa en un pueblo de la sierra y donde unos padres, pues bueno, fingen que les ha tocado la lotería para llamar la atención de sus hijos ante el síndrome del nido vacío que padecen. Ojo, este viernes 20 de diciembre llega a los cines la película Un lío de millones.
Es posible que me salga un proyecto en Baqueira y no pueda estar en Navidad.
¿Quieres decir, es posible que tengas un plan para irte a esquiar?
Que me manchó la camisa de Ralph.
Échate café calentito alrededor de la mancha. Venga, más, más. ¿A qué ha desaparecido la mancha?
Pues hala, feliz Navidad.
Para ellos nosotros somos un cero a la izquierda.
¡Egoístas!
Hay una forma para que los niños vengan en Navidad. Les vamos a decir que nos ha tocado el gordo. ¿Seguro que es por aquí?
Sí.
La alegría es ensordecedora en este bar de... ...donde se han vendido...
¡Joder!
Vas a flipar.
¿Cuánto se ha tocado? Ah, pues...
4 millones.
Es divertidísima, está basada en un remake francés y llega a nuestro país con nuestra invitada interpretando a Carla, la hija de Antonio Resines y Gracia Olayo. Pero vamos a conocer un poquito más a esta madrileña, hija de un diseñador gráfico y una cuentacuentos que siendo una niña se metió en el papel de la ratita presumida en una obra de teatro de su mamá. Y es que su deseo de ser actriz lo lleva a fuego grabado. Tanto es así que debutó en series como Manos a la Obra o Compañeros y de ahí a estar nominada con 11 añitos a un Goya por su interpretación en El viaje de Carol.
¿Por qué se pelearon mamá y la abuela?
Verás, es muy difícil explicárselo a una niña.
Mis abuelos de New York son sinceros conmigo. No me esconden las cosas.
Perdona. Tienes razón, porque tú ya eres una personita.
mujer todoterreno a la que hemos visto en muchos proyectos, tanto a nivel nacional, triunfando este mismo año con la serie de Netflix Clanes, que ya nos presentó en este programa, estuvo aquí con nosotros, como también a nivel internacional, compartiendo reparto con el mismísimo Liam Neeson, y siendo protagonista junto a Dani Rovira en la película más taquillera de la historia de nuestro país. Sí, sí, Ocho apellidos vascos.
Por cierto, ¿esto ahora cómo se llama? Porque despedida de soltera ya no. O sea, ¿qué sería una qué? Digo, vosotras sabréis que os habéis empeñado en traerme aquí y vestirme de gilipollas.
Mira, solo faltaría que Ancho jodiera el viaje también.
¿Queréis calimocho, sí o no? Que no puedo con el rebujete ese.
Joder, pues lleva 6 o 7, maja.
¿Eres la apuntadora?
Pero más allá de su profesión como actriz, es una persona concienciada con los más vulnerables, con el medio ambiente y la defensa de los animales a través de su fundación Ocho Tumbao, que codirige junto a Dani Rovira, vegana, deportista y adicta a Friends, que además ha doblado personajes de animación como Mavis en Hotel Transilvania o incluso, fíjate, Nieves, a Cleopatra en el videojuego Assassin's Creed Origins.
Voy a hacer con cualquiera si acepta ser ejecutado a la mañana siguiente.
¿Como Santides?
No se quejó de su parte del trato.
Y es que nos encontramos con una invitada versátil que ha llegado incluso a cantar. Fíjate, en la película Tengo ganas de ti con Mario Casas.
Que tú no lo sepas, me he inventado tu nombre.
Bien, pues hoy tenemos la suerte de recibir en el estudio para presentar la película Un lío de millones, que se estrena este viernes en cines, a la actriz Clara Lago.
Hola, Clara, bienvenida. Felices
Ay,
fiestas.
Muchas gracias, igualmente. Joder, vaya bienvenida, vaya recorrido me habéis hecho, por Dios.
Bueno, y tantas cosas que se han quedado por el camino, pero caray, la de cosas que haces. Y en un año, tantas, bueno, te hemos visto en todo lo más grande que se ha producido, ¿no? Oye, Clara, lo primero, ¿cómo estás? Antes de hablar de Un lío de millones, ¿cómo te encuentras?
Pues muy bien, estoy muy contenta, bueno, a punto de estrenar la peli y súper feliz con las primeras reacciones que estamos viendo de la gente. Con muchas ganas de ver qué pasa y bueno, y a disfrutar también, me apetece mucho disfrutar de las Navidades, la familia.
Claro, ¿las pasas en Madrid?
Sí, las paso en Madrid, vienen mis, bueno, ya están mis padres aquí en Madrid porque ellos viven en Galicia, pero las celebramos en casa de mi abuela, porque todavía me queda una abuela viva.
Bien.
Que va a cumplir, en febrero cumplirá 103 años,
no,
muy fuerte.
Pero qué fuerte, y ha vivido en Madrid, en Madrid siempre.
Siempre, y bueno, de hecho sigue viviendo en su casa, en su piso de toda la vida, y entonces allí es donde celebramos la Nochebuena desde hace ya pues varias Navidades, que claro, que siempre uno dice, oye, no vayan a ser las últimas, pero está ya aguantando
claro,
la tía.
Pero
como...
qué maravilla, habría que seguir el plan de vida que ella haya llevado, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que es una mujer que ha vivido con una dieta estrictísima desde hace no sé cuánto tiempo por un tema que tuvo en la vesícula y ya como que se quedó así. También es verdad, es que no ha fumado en la vida, no ha bebido nunca nada. No sé, yo digo, no sé si me compensa.
Claro, claro, ya. Bueno, pues ahí
pero,
está, 103
años.
Pero
ahí, oye, para quien lo quiera.
Claro, por favor, es una elección, ¿no? Es una elección. Total. Bueno, cuéntanos, Clara, la verdad es que tú dices que llegaste a saber lo que es en Noches de Luna Llena celebrar la siembra de los deseos y con
pero,
9 años...
el trabajo de investigación de este programa.
Con 9 años pediste ser actriz.
Sí.
Pero, ¿y se te ha concedido ese deseo?
Bueno, y es que eso fue bastante alucinante. O sea, habrá quien crea y quien no crea, pero es que fue muy fuerte. Mi madre es muy gracioso porque mis padres son un huevo y una castaña. O sea, quiero decir que no se parecen en nada, sí, pero de alguna manera mágica, pues eso como que, oye, ensambló y ahí siguen los dos tan felices juntos. Pero es verdad que mi madre es como súper... espiritual, casi esotérica hasta cierto punto, y mi padre todo lo contrario, mi padre es pensamiento científico, analítico y tal. Entonces cuando yo dije, pues quiero ser actriz, mi madre, que me dijo, pues vamos a sembrarlo, cariño, porque esto era algo que no me lo dijo en plan juego de niña, es que esto lo hacía ella todos los meses con sus amigas,
claro,
que quedaban una noche, la noche de luna nueva o llena, ya no me acuerdo, ¿sí?, cuál. y sembraban lo que querían.
Sembrar es poner el deseo en forma de papel y meterlo en la tierra.
Eso podía ser una manera. O sea, al final era como hacer un ritual, y lo más importante del ritual era como creérselo, ¿no? Y como conectar y ¿cómo se llama? Manifestar, ¿no? Esto que está ahora muy de moda. Visualizar, manifestar. Y podías hacerlo. Sí, podías hacerlo enterrando literalmente algo, podías hacerlo escribiendo y luego quemándolo mientras visualizabas tal. O sea, ahí cada uno un poco freestyle. Pero nosotras lo hicimos y, casualidad, nunca lo sabremos, pero al día, creo que fue, no sé si esa misma tarde o al día siguiente, que en el bar de Torrelodones, donde vivíamos y donde estábamos un día sí y otro también, de pronto pues aparece una chica que mi padre dice, anda, pero si esta chica yo la conozco, trabajé con ella hace no sé cuánto tiempo y hoy por hoy trabaja en Globomedia, que claro que era la productora más importante. Claro. Y dijo, oye, pues no decías tú que querías ser actriz, pues ve y pídele una prueba. Y entonces, pues para allá que fui.
Fuiste y dijiste, quiero una prueba.
Dije, soy la hija de ese señor. O sea, favoritismo. Le pedí una prueba, me dijo que sí. Fui con mi madre a Telecinco a grabarla. Quien me recibió fue Tonucha Vidal. Y claro, me hizo una prueba de cámara que realmente no era para nada concreto, no había una separata, no era para un personaje. Entonces, pues Tonucha me dijo, bueno, pues cuéntame, Clara, cuéntame algo. Como que querría que, pues no, pues mira, en el cole, mis amigos, no sé qué. Pero yo me dijo, cuéntame algo. Claro, con mi madre cuenta cuentos, que yo había contado muchas veces cuentos con ella.
Bueno, había pues sido ya la ratita presumida, ¿no?
Yo había sido la ratita presumida, efectivamente. mi primer personaje con 4 años, la ratita presumida en verso. Y pues yo de repente dije, que te cuento, pues te cuento un cuento. Y entonces le conté un cuento también en verso, que se llamaba El becerrete pajoso de costado resinoso.
Todavía te acuerdas.
Y yo creo que Tonucha se quedó así como, ¿pero
qué es esto? Por favor.
Y creo esto, tendríamos que pedir confirmación, pero creo que esa es la prueba que vio Luisa Narciso, que fue quien me propuso para compañeros.
O sea que la vida, sí, la das vida, cuenta. La vida. Cómo está conectada, ¿no? Cómo una cosa lleva a la otra.
Sí, creo.
Es increíble. Bueno, pues el que quiera sembrar de deseos, creo que estamos en luna llena o
ya está. Y la semana de la lotería, ¿no? Ojo, la semana de la lotería. Importante. Proyectemos, no vaya a ser que el domingo... esta peli el viernes, el domingo la lotería, el lunes millonario, ya lo tienes todo.
A manifestar, no vaya a ser que tengáis que fingirlo, que luego se lía.
Sí. Oye. Oye, estos hijos, ¿no, Alejandro? No parece que tengan verdadero espíritu navideño con sus padres.
No.
Pero, oye, que les cae el millón, algo que inventan,
todos somos amigos, ¿no?
¿No?
Todos somos hijos.
Y parece que la visión del hijo cambia, ¿no? De los hijos.
Ay, qué horror, de verdad. Lo hablábamos de Alberto y yo digo, ¿sabes que nos van a odiar? Lo que le pasó a Glenn Close después de Atracción Fatal, creo que fue que la gente la decía de todo por la calle y la insultaban. Y le decía, Alberto, ¿sabes que esto nos va a pasar? O sea, la gente nos va a odiar. Es un poco así. De hecho, ha sido de las cosas más complicadas, también más estimulantes, ¿eh? Cuando tienes que hacer personajes como que son muy alejados a ti o que aparentemente son muy juzgables, pues el trabajo de no juzgarlos e intentar darles cierta humanidad entendido por conseguir llegar al relato que justifique esos hechos, esos actos, ¿no? Pues sí, es difícil, pero estimulante. Efectivamente, pues son dos que son unos desagradecidos y un poco desgraciados. Y que se mueven mucho por interés, por su propio beneficio y porque también hay algo, que esto es una dinámica que han generado entre los padres y ellos, que es que los dan por hecho, los dan por sentados a los padres, ¿no? Como que están tan acostumbrados a no tener que dar absolutamente nada ni esto a cambio de todo lo que sus padres hacen por ellos, que en el fondo les han malcriado. Si es que la culpa es de los padres.
Claro, no, o sea, me ponen modo Carla, no es malcriado, no es mi culpa.
Me malcriaron.
Y hay detalles que luego los piensas y dices, fíjate, el no cogerle el teléfono a tu madre o a tu padre, no querer cogerle el teléfono. Oye, sí. Estoy muy liado, no cojo el teléfono. Cosas que luego con el paso del tiempo, dices, ojalá tuviese esa llamada.
Claro, sí, y ojalá pudiera coger,
ojalá pudiera coger esa llamada que tantas veces he rechazado. Pero luego, la cara B de la película también hay que ponerse en el lado de los padres, ¿eh? Ese síndrome del nido vacío, oye, ese atosigamiento que puede haber incluso a unos hijos que están haciendo pues una vida ya independiente.
Totalmente. Yo es que por eso esta película me gusta mucho y creo que puede gustar mucho al público porque es una comedia clásica, quiero decir que es una comedia familiar,
muy divertida,
navideña.
Muy divertida.
Y hay algo como de que es honesta, o sea, de no pretende ser nada que no es. Y tú vas esperando una comedia divertida familiar y la vas a tener. Pero para mí tiene un plus importante que es este, el de el mensaje de fondo que de alguna manera es como que tú te sientas en la butaca y no lo ves venir. Y de pronto uh-huh. es como que termina la peli y dices uy, y pasa otro rato y dices uy.
Ay.
Y como que va dejando ahí un pozo que
te la va metiendo, a través de la comedia te la va metiendo.
Te la va metiendo ahí con viendo ¿sí? vaselina. Y entonces, claro, para los hijos, para los hijos es una reflexión sí. importante de, oye, sí. ¿estoy cuidando yo a mis padres? O sea, estoy dando por sentado. Y puedes ponerlo en cuanto a los padres o en cuanto a cualquier relación personal, ¿no? Que esto a veces también uh-huh. lo hacemos con las amistades sí. de hace muchos años, incluso con las parejas, ¿no? El dar por sentada a tu pareja, de bueno, ya está, ya te conquisté hace no sé cuánto, ya no tengo que hacer sí, nada, bien. ¿No? Y esto me parece una reflexión muy interesante. Y luego, como tú dices, el tema del nido vacío. Para mí es muy bonito el viaje que hacen los personajes de Gracia Olayo y de Antonio Resines porque, jo, yo creo que esto también pasa a veces, ¿no? Con padres y madres que focalizan tanto su vida en torno a sus hijos que casi que no tienen identidad sin ser
eso. Por sí mismos, claro.
Y de pronto ellos dos, a través de este enfado que tienen y de este juego, no, esta broma que les hacen, que se convierte en un juego entre ellos, recuperan pues la chispa entre ellos, de repente recuperan el sí. ¿no? Que esto lo decía Susan, decía, espero que esto anime como que recupere la vida sexual de muchas parejas maduras.
Claro,
y,
claro.
Y yo creo que eso también es un mensaje bonito, ¿no? El decir, oye, que está genial querer a los hijos, obviamente, sí, pero oye, reencontrarse con uno mismo, reencontrarse con la pareja,
es
o sea...
Es que es una peli en la que todos los personajes evolucionan.
Sí.
Todos.
Qué bien.
Todos, los
qué
cuatro
bien.
De la familia, vamos.
Qué bien.
Sí.
Pues tengo unas ganas de... Porque en el cine se ve de otra manera.
Totalmente.
O sea, a nosotros sí. nos llega afortunadamente, sí. la podemos
manera.
Ver uh-huh. en la, a través del ordenador, pero es que el cine tiene su magia. Yo creo que poco a poco se está recuperando, Clara, después de la pandemia que ha sido terrible.
Oh, es que lo para de la pandemia
cine.
Para el cine fue
sí,
tremendo.
Pero espero... Y deseo de verdad que vuelva la magia del cine,
yo también, yo también, porque yo siempre lo he dicho, que mira que yo tengo, ¿sabes? Siempre mi gran capricho fue el tema de la pantalla, buena pantalla en casa, ¿no? Me gusta porque, hombre, al final pues me gusta mucho el cine, me gusta ver las cosas bien. Pero yo siempre he sido muy defensora de que no hay que elegir, o sea, que todo es compatible, que y más hoy por hoy que hay tanto contenido que dices, claro. Oye, pues uno en el cine, otro en casa, chico, pues ya está, ¿no? Un poco de todo y sobre todo porque hay películas, que esto lo hablábamos el otro día, viendo la película con la sala llena en el preestreno, que esto que se ha dicho siempre, hay ciertas películas que hay que ver en cine, ¿no? Como estas de superacción, que también fenomenal por los efectos especiales y tal, uh-huh. pero efectivamente hoy por hoy, que hay unos pantallotes, unos proyectores que te lo pones en tu casa con el Dolby Surround y no sé cuántos,
sí.
y dices, bueno, pero es que la comedia... Eso no lo puedes imitar.
No,
o sea,
porque
es
una
que
risa,
es que
risa se
la
contagia.
La risa de la sala.
La risa de la sala, eso sí que es magia. O sea, de verdad, y creo que hasta deberían hacer estudios científicos sobre esto. De que yo creo que eleva la vibración
sí,
y te sana.
Pero
o sea,
yo digo,
es como,
sana, la risa
tú imagínate,
sana.
Nieves,
sí,
a Clara Lagos y le dices ir al cine con gente a reírse y ver Friends.
Bueno,
un maratón de Friends
bueno,
en el cine.
Bueno, me da algo.
Eso ya sería...
Me llevo a la tienda de campaña.
No, la verdad que el tema Friends, esto yo creo que una generación lo tenéis grabado a fuego. Y es que no sé qué personaje os gusta más, pero realmente es que habéis crecido con ella. La volvéis a ver y os vuelve a encantar. Y no sé, disfrutáis muchísimo.
Yo la he visto, pero 200.000 veces, de verdad. Yo no sé cuántas, he perdido la cuenta de las vueltas que le he dado ya desde la temporada 1 a la 10 y en bucle. O sea, yo he estado años viendo Friends en bucle y me encanta. Y además, yo lo digo que la comedia para mí siempre ha sido un elemento que me, ¿no?, un tipo de género que me daba mucho respeto. Me encanta la comedia.
Es muy difícil,
pero
además.
Es muy difícil la comedia. Y yo tengo clarísimo que mi gran escuela ha sido Friends. O sea, yo gracias a Friends y a haberme...
Tienes ahí todo tipo de personajes.
Bueno, y del tempo. Es que la comedia tiene algo que es como de tempo, que es casi como matemático.
Sí.
Y eso a mí, de verdad, que me lo ha dado muchísimo ver Friends hasta la saciedad, saberme todos los diálogos, las pausas, todo. Es que un mismo diálogo hecho de una manera o de otra, con una pausa un poquito más larga que otra, no
qué
tiene
bueno.
La misma gracia.
No tiene la misma.
Y que entra en cualquier momento del día.
Exacto.
Estés estrenando, estés por la noche,
totalmente.
Estés después de comer, por la mañana incluso.
Todo la puedes ver con mucha gente alrededor.
Totalmente.
Y te ríes.
Imagínate en un
muchísimo.
Cine, es que sería increíble en un cine.
Wow. Un lío de millones.
Ese maratón, ¿eh?
Un lío de millones. Ahora sí. Que llega la lotería, es que no ha podido. Yo creo que lo habéis hecho a posta, ¿no?
Sí, esto ha sido algo buscado, pero muy inteligentemente buscado por parte de Sony y de Tornasol, porque nosotros terminamos de rodar en junio. Normalmente las películas. Yes. Tardan
un
año,
más en
claro,
el montaje.
Un año más
sí.
O menos entre unas cosas y otras. Y cuando vamos a intentar llegar al 20 de diciembre, yo dije, ¿estos qué dicen? De repente cuando vi que sí, digo,
lo han conseguido.
Pero y tanto que lo han conseguido. Y además, joder, que es que está muy bien la peli.
Que está muy divertida.
O sea, yo
estoy
muy
mucha gente
contenta. Sí, es que, joder, no es tan fácil encontrar una película en Navidad para poder ir... Con los hijos, con los nietos, con el tal. O sea que, hombre, esta película no es que sea para los niños de 4 años, pero sí para el
8,
mundo...
8, 10,
sí,
ya está.
Adolescentes,
ahí.
Y de ahí para arriba lo que quieras.
Exacto.
Entonces, jo, es muy guay, es un muy buen plan.
Desde luego, un lío de millones. Pero Clara, no te vayas sin hablarnos de...
No, yo no me voy, yo me quedo aquí hasta que vosotros queráis.
Quería hablar de Marisa Paredes, simplemente un recuerdo
ya,
a una actriz que se nos ha ido de repente. Es que
ya.
No estábamos ni preparados, ¿no?
No, ha sido como, joder, es que estas cosas...
No avisan, ¿no? No avisan, es así.
Bueno, a veces avisan y a veces no, y nunca sabes muy bien qué es mejor o qué es peor, ¿no? Esta cosa de decir, a veces... El prepararte, pues a lo mejor para unas personas les funciona más para tal y otras dicen, no, yo prefiero de golpe que no me entere, ¿no?
¿Habías trabajado con ella o no?
No, yo no había, mira, no he tenido la suerte de trabajar con ella.
La verdad
pero,
que...
Pero solamente he escuchado cosas maravillosas.
Sí, en estas
de compañeros
últimas
que sí han
horas,
trabajado
efectivamente.
Sí.
Y por otro lado tenemos a Rafael también recuperándose. Ha
ya,
sido,
ya,
desde
que...
luego, el día de ayer
sí, ¿no?
Fue tremendo. Así que hoy llegas tú con este lío de millones, nos vuelves a poner una sonrisa en la boca y no sabes cómo te lo agradecemos. ¿Qué sueño
muchas
tienes
gracias.
Para el 2025?
¡Ojo, qué sueño tengo!
A ver, concreta.
Es que siempre me da como hasta pudor, ¿no? El ¿qué pides al nuevo? Digo, pues es que estoy puta madre, no sé. Yo qué osado pedir más, ¿no? Como los hijos estos de la peli, quiero más. Sí que me gustaría a lo mejor animarme a escribir algo.
Oye,
fíjate.
Pero bueno, este sí. Es notición.
Bueno, pero esto no, o sea, no en plan
pero
de guión,
novela
no.
O memoria.
Guión.
No, algo creativo, sí. Como bueno, porque a veces me pica un poco ahí y ya me lo llevan diciendo siempre los últimos directores y directoras con las que trabajo siempre me lo dicen. De bueno, a ver cuándo te pones tú, ¿no?
Bien.
Igual porque me meto hasta en la cocina.
Este año
pero...
hemos visto a Paz Vega con
¿sí?
su propio
sí,
guión y estrenando
sí.
su peli y tal, como directora, como actriz.
Oye, y
bueno,
está
pues
seleccionada,
no lo
claro, en los Goya, ¿no?
Me entra así, o sea, según lo digo, ya me está entrando el síndrome del impostor, pero doy como un pasito para adelante, tres para atrás, pero bueno. Pero sí, me ronda por ahí.
Bueno, pues sí. Clara, contigo acabamos el programa por hoy. Eres pues nuestra ella. Artista invitada y el final del programa, hoy más cortito, porque llega el deporte. Así que te deseamos todo lo bueno del mundo.
Muchísimas gracias. Igualmente, que paséis una feliz Navidad y una feliz salida y entrada de año.
Exacto. Pues eso deseamos para todos los oyentes. Gracias, Alejandro.
A ti. Y el viernes todos al cine.
Todos al cine.
Un lío de millones.
Un lío de millones.
Y el domingo la lotería, ojo.
Que
proyectemos. Hay que ir al cine, para que te toque.
Pues queridos amigos, nada más, disfruten de la tarde y hasta mañana, que les esperamos a todos a las 4. Adiós.
La salvación de tantos dioses modernos no me compensa el momento de haber tenido que decir adiós.